un micrófono abierto de la Associated Press capta a unos periodistas bromeando sobre el asesinato del expresidente Trump en D.C. Un exfiscal general estatal advierte de lo que para muchos republicanos es un secreto a voces. Las elecciones de Estados Unidos siguen siendo inseguras. El presidente mexicano impone fuertes condiciones a Estados Unidos para frenar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países. Mientras tanto, en el Congreso, algunos republicanos amenazan con no votar los presupuestos del gobierno si no se atiende la crisis en la frontera. Y ahora, entremos en materia. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Ha ocurrido algo llamativo a las puertas del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. Un buen número de periodistas se agolpaban el martes 9 de enero para esperar la llegada del favorito republicano y candidato presidencial. Hablamos del expresidente Donald Trump. Y algunos bromearon en vivo sobre la llegada del señor Trump, haciendo alusiones al asesinato del presidente John F. Kennedy, al que mataron de un disparo en la cabeza hace unos 60 años. Se les escucha decir lo siguiente.
I mean, if he's driving, we've got a good shot.
Yeah, if he's driving with the front window open.
Yeah, or if it's a convertible.
Yeah.
Yeah.
I wasn't thinking about that.
Yeah. Like if he just pulls up by
like JFK.
The auto,
it's like a JFK, a Lincoln.
I think if you
want to start really big. No, a president. Oh. Maybe someone just like they told JFK. You know?
El señor Trump se acabaría presentando en Washington, D.C. en el juzgado de E. Barrett Prettyman para los argumentos orales, ya que su equipo pensaba apelar por su derecho a la inmunidad presidencial. El abogado especial Jack Smith quiere procesarlo en relación a los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Además, como el Senado lo absolvió de este asunto, la Fiscalía podría estar quebrantando el principio de doble incriminación. Así que se prevé que los abogados del señor Trump aleguen que no pueden volver a juzgarlo por las mismas causas. A finales de diciembre, el Tribunal Supremo le denegaba al abogado especial la petición de una vista acelerada para resolver rápidamente el asunto de la inmunidad presidencial. La Fiscalía le pedía al alto tribunal que interviniera para que el juicio contra Trump pudiera celebrarse a principios de marzo, en pleno año electoral. Tras la negativa de la Corte, se acordó celebrar otra vista acelerada, esta vez en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C., aunque la jueza del caso, Tania Shutkan, le haya negado ya el derecho a la inmunidad presidencial al señor Trump, aludiendo a que lanzó acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2020. El panel del Tribunal de Apelaciones lo componen dos jueces nominados por el presidente Biden y un juez designado por George Bush. Si falla en contra del expresidente Trump, todavía puede pedir otra audiencia ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia. De esta manera, el juicio, probablemente, ya se postergaría hasta después de marzo. Y después, también podría elevarlo finalmente a la Corte Suprema. En definitiva, esto haría poco probable que prosiga antes de las elecciones presidenciales de 2024 el caso sobre la supuesta conspiración del 6 de enero. El exfiscal general de Kansas, Philip Klein, vuelve a advertir de lo que para muchos republicanos, como el presidente Trump, es un secreto a voces. Las elecciones presidenciales estadounidenses son cada vez más inseguras, es decir, grupos partidistas y de intereses privados pueden manipular sus resultados. El señor Klein dijo en el programa America First de Sebastián Gorka lo siguiente: «No hemos arreglado lo que tenemos que arreglar. Nuestras elecciones no son seguras, no son participativas, no son transparentes. Los problemas de 2020 se van a expresar de una nueva forma en 2024 porque, por alguna razón, Estados Unidos en su conjunto es alérgico a comprender la verdad y a emprender reformas de sentido común». El exfiscal general aseguró que desde el 2000 y de Bush contra Gore, todas las reformas de la ley electoral estadounidense han favorecido siempre a los demócratas y han trucado el sistema. El presidente Trump, por su parte, también denunció muchos cambios y muy acelerados antes de 2020, en el periodo COVID, a los que calificó como inconstitucionales. El exfiscal señaló en este punto lo siguiente. Si echas un vistazo, la izquierda dio con una estrategia razonable. Financió esa estrategia para pervertir el proceso electoral y hemos privatizado nuestras elecciones. Ese es el problema. El señor Klein habló de las cuantiosas cantidades de dinero que riegan las oficinas electorales y que hasta las propias oficinas electorales están contratando solo a personal privado, y advirtió lo siguiente. Así que se ha echado a todo Estados Unidos de la sala de recuento y se ha invitado a organizaciones sin ánimo de lucro y a multimillonarios. Lo más importante en las elecciones es la transparencia, y ya no tenemos elecciones transparentes. Las papeletas se gestionan en otro lugar, se verifican en otro lugar. Las empresas privadas lo hacen, y por eso Estados Unidos confía cada vez menos en sus elecciones. Según el National Pulse, antes de las elecciones de 2020, el señor Klein, que dirige el proyecto Amistad de la Sociedad Tomás Moro, advirtió de que los intereses privados distorsionarían los resultados electorales. Su organización presentó demandas incluso contra Mark Zuckerberg de Facebook y otros tantos magnates, afines a las causas demócratas todos, por las ingentes cantidades de dinero que invertían en las áreas demócratas para fomentar los votos, aunque denunció que esto podría desequilibrar la balanza electoral a favor de uno de los dos partidos. La justicia nunca actuó. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, viajó a México con el secretario de Estado, Antony Blinken, a finales de diciembre. El señor Mayorkas, quien no se cansa de repetir que la frontera es segura, le pidió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que le ayudara. Parece querer que le ponga freno a la avalancha de inmigrantes ilegales que atraviesa México en dirección a Estados Unidos. A finales de la semana pasada, el titular del Poder Ejecutivo mexicano, AMLO, en respuesta, le imponía una serie de condiciones a Estados Unidos si quiere contar con su ayuda. Le dijo, según la NBC, Estados Unidos debe aprobar un plan que destine unos 20.000 millones de dólares en ayudas a los países de América Latina y del Caribe. Tiene que eliminar todas las sanciones que ha impuesto a Venezuela. Tiene que suspender el bloqueo a Cuba y expedir, como mínimo, unos 10 millones de green cards, es decir, convertir en ciudadanos a unos 10 millones de hispanos que viven en Estados Unidos. En diciembre, la frontera con México ha registrado un nuevo récord. La patrulla fronteriza procesó a 300.000 inmigrantes ilegales en solo un mes. Un funcionario de la administración calificó los planes del presidente mexicano como muy ambiciosos, así que tendrían que contar, dijo, con la aprobación del Congreso para aprobarlos. Pero en el Congreso ni siquiera se ponen de acuerdo para financiar el gobierno. De cualquier modo, se espera que los países continúen las conversaciones en Washington a finales de este mes. La administración de López Obrador también dijo que preferiría que el presidente Biden ganara la reelección en noviembre, dada la retórica y las medidas que tomó Donald Trump durante su mandato. Mientras tanto, como decimos en el Congreso, algunos republicanos amenazan con no votar los presupuestos del gobierno si no se atiende la crisis en la frontera antes. O al mismo tiempo, varios republicanos, todos miembros del conservador Caucus por la Libertad de la Cámara, es decir, pro-Trump, han amenazado con votar en contra del presupuesto del gobierno si no incluye disposiciones para reforzar la seguridad fronteriza. El lunes, el representante Eli Crane, de Arizona, miembro del Caucus por la Libertad, escribía en X lo siguiente: cerrar la frontera o cerrar el gobierno. Un día antes, el presidente de la Cámara, Mike Jensen, anunciaba un primer acuerdo con concesiones muy reñidas, calificó, entre ambos lados del pasillo que evitaría el inminente cierre del gobierno, como es su deber. El acuerdo despejaría el camino para que el Comité de Asignaciones comenzara a negociar los 12 proyectos de ley de asignaciones anuales que permitirían que el gobierno siguiera funcionando y no se cerrara. Pero el representante Chip Roy, un republicano de Texas, otro miembro del Caucus por la Libertad de la Cámara, le pidió a sus compañeros republicanos que usaran el poder del dinero para que la financiación del gobierno garantice la seguridad fronteriza. Escribió lo siguiente: debemos poner condiciones al financiamiento de las operaciones del gobierno federal. El presidente debe promulgar la ley HR2 o su equivalente funcional y detener la avalancha en nuestra frontera. También criticó el acuerdo del presupuesto del presidente Jensen porque no incluía medidas de seguridad fronteriza. Dijo en X lo siguiente: no tengo ningún interés en financiar una administración de Biden que elimina deliberadamente nuestras fronteras nacionales. No tengo ningún interés en financiar una administración de Biden que elimina deliberadamente nuestras fronteras nacionales. Y agregó en otra publicación que la financiación del gobierno debería depender de que el presidente firme la ley HR2 o su equivalente. La HR2, bueno, la Casa Blanca ya ha dicho que el presidente Joe Biden la vetará. Consiste en un proyecto de ley que restringirá drásticamente el proceso de asilo. Requeriría que se verifique la identidad de los millones de inmigrantes ilegales que ahora ya residen en el país. Y reanudaría la construcción del muro fronterizo de la era Trump. En respuesta a la acuciante crisis fronteriza, los republicanos de la Cámara aprobaron la HR2, denominada la Ley de Seguridad Fronteriza, en junio de 2023. En aquel momento dejaba de estar en vigor el título 42 que permitía la rápida expulsión de extranjeros ilegales de los Estados Unidos por motivos de salud pública. Eso era en la era COVID y post-COVID. La medida se aprobó siguiendo líneas partidistas en la Cámara controlada por los republicanos, pero fracasó cuando llegó al Senado que controlaban los demócratas. La Oficina de Gestión y Presupuesto dijo en una declaración de política administrativa lo siguiente. La HR2 no hace nada para abordar las causas fundamentales de la inmigración, reduce las protecciones humanitarias y restringe las vías legales, que son alternativas críticas a la entrada ilegal. Las negociaciones en el Senado para encontrar una alternativa de compromiso a la HR2 se han ralentizado mientras los republicanos siguen dando la alarma sobre la seguridad fronteriza. El vocal de la Cámara le envió una carta al presidente Biden a finales de diciembre para pedirle la aprobación de la HR2 o de cualquier otra medida de sentido común. Escribió lo siguiente. La crisis en nuestra frontera sur se ha deteriorado hasta tal punto que no se puede esperar más para tomar medidas importantes. Debe comenzar ahora y debe comenzar con usted. El presidente de la Cámara le pidió medidas que pongan fin a la controvertida política de captura y liberación de la administración Biden. Ampliar las deportaciones aceleradas, renovar la construcción del muro fronterizo y restablecer la política de permanecer en México de la era Trump. Uno de los últimos informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, muestra que el número de inmigrantes ilegales no detenidos dentro del país ha superado ya los 6 millones. En 2020, el último año en el cargo del expresidente Donald Trump, eran poco más de 3 millones. Además, el número total de cruces ilegales conocidos de la frontera sur ha aumentado de alrededor de 405.000 en 2020 a 2.100.000 en 2023. A nivel nacional, el número de detenciones se ha más que triplicado durante ese periodo. De 647.000 en el último año en el cargo del presidente Trump a 3.200.000 en el tercer año del presidente Biden en la Casa Blanca. El vocal de la Cámara Johnson acusó a Biden del hecho, lo culpó y escribió lo siguiente. Todo esto es el resultado directo de las políticas de su administración. Usted ha socavado claramente la soberanía y la seguridad de Estados Unidos al poner fin a la política de permanecer en México, restablecer la captura y liberación, suspender los acuerdos cooperativos de asilo con otras naciones, ignorar las restricciones existentes sobre el uso abusivo de la libertad condicional y detener la construcción del muro fronterizo. Los demócratas han dicho que acogen con agrado los esfuerzos republicanos para mejorar la seguridad fronteriza, pero insisten en que deberían ser parte de un paquete más amplio de reforma migratoria. Hasta ahora, sin embargo, los esfuerzos por una reforma migratoria han fracasado estrepitosamente en el Congreso. En 2021, por ejemplo, el presidente Biden propuso un proyecto de ley de inmigración al que tituló la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021. Inmediatamente, provocaría desacuerdos sobre disposiciones controvertidas como vías hacia la ciudadanía para inmigrantes ilegales. También incluía facilidades para los llamados Dreamers. Algunos republicanos lo calificaron en su día como una amnistía masiva y un proyecto mucho más radical que sus iniciativas anteriores. Y a medida que continúa la afluencia de inmigrantes ilegales al país, los republicanos continúan presionando por la seguridad fronteriza y los miembros del Caucus por la Libertad se encuentran entre los más expresivos. El representante Bob Good, que es el nuevo presidente del Caucus por la Libertad de la Cámara, escribió en X el mismo día en que el vocal Johnson anunciaba el nuevo acuerdo presupuestario lo siguiente. El hecho de que los republicanos acepten niveles de gasto que superan en 69.000 millones de dólares el acuerdo sobre el techo de la deuda del verano pasado sin victorias políticas significativas no es más que otra pérdida para Estados Unidos. En algún momento, tener la mayoría en la Cámara tiene que marcar la diferencia. Dejen de financiar este gasto con unas fronteras abiertas. El acuerdo presupuestario que ha anunciado el vocal Jensen sugiere una cifra de 1.590 billones de dólares con B para el año fiscal 2024. Esa cifra, que está en línea con los requisitos legales de la Ley de Responsabilidad Fiscal que se aprobó el año pasado, incluye 886.000 millones de dólares para defensa y 704.000 millones para gastos no relacionados con la defensa. A diferencia de algunos de los miembros republicanos del Caucus por la Libertad, los demócratas se apresuraron a elogiar el acuerdo tentativo. Según la NBC, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijeron sobre el acuerdo lo siguiente. Despeja el camino para que el Congreso actúe durante las próximas semanas para mantener importantes prioridades de financiación para el pueblo estadounidense y evitar un cierre del gobierno. Dijeron que los fondos no relacionados con la defensa proporcionados por el acuerdo les permitirían proteger prioridades internas clave como beneficios para veteranos, atención médica y asistencia nutricional de los recortes drásticos que piden los extremistas de derecha. La Casa Blanca también elogió el acuerdo y dijo, «Nos acerca un paso más evitar un cierre innecesario del gobierno y proteger importantes prioridades nacionales. El presidente Joe Biden escribió lo siguiente: ahora los republicanos del Congreso deben hacer su trabajo, dejar de amenazar con cerrar el gobierno y cumplir con su responsabilidad básica de financiar prioridades críticas de seguridad interna y nacional, incluida mi solicitud complementaria. Es hora de que actúen. Según el proyecto de ley de gasto provisional que presentó el vocal Johnson el año pasado y que aprobó la Cámara con 93 republicanos y 2 demócratas en contra, Estados Unidos entrará en un cierre parcial del gobierno el 19 de enero si no se acuerdan los proyectos de ley de gasto. El presupuesto. Mientras tanto, una congresista de Nueva York se ha convertido en el centro de las críticas. Algunos usuarios de Twitter afirman que uno de sus últimos vídeos ha arrojado luz sobre el plan de los demócratas y por qué no hacen nada para frenar la inmigración ilegal. Según los críticos, la funcionaria ha admitido, quizás sin darse mucha cuenta, que los demócratas están importando una nueva población votante a Estados Unidos porque es la única manera que tienen de ganar las elecciones de 2024. Y Beth Clark afirma lo siguiente, veámoslo.
Brooklyn, New York, we have a diaspora that can absorb a significant number.
En Brooklyn, en Nueva York, ha habido una diáspora, así que podemos recibir a muchos inmigrantes. Cuando mis colegas dicen de cerrar las puertas y hablan de que no hay sitio, les digo que necesito más gente en mi distrito, solo a efectos de redistribución de distritos, así que esos inmigrantes pueden encajar aquí claramente. ¿Qué opinan? Bueno, por favor, déjenme sus comentarios debajo, los leeré. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos mañana.
Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Shen Yun, una nueva producción cada año.